Crece la presión dentro y fuera de Cuba para que el ministro de Cultura y otros altos funcionarios sean destituidos por la agresión contra manifestantes pacíficos en La Habana. Estados Unidos se declara preocupado por las agresiones de autoridades comunistas contra manifestantes pacíficos que quieren expresar su libertad. El MINSAM registra 666 nuevos casos de coronavirus en Cuba y 4 nuevas muertes en las últimas 24 horas, números que siguen en ascenso. Arrestan en Santa Clara al opositor Joel Bravo, líder del movimiento Juventud Despierta, para evitar reuniones de activistas que pretendían rendir tributo a Martí en su día. El gobierno del presidente Joe Biden advierte que está revisando las políticas de la administración Trump hacia Cuba para tomar su propio camino. Y la Unión Europea descarta prontas negociaciones entre el régimen de Venezuela y la oposición a la espera de más claridad sobre la postura de la administración Biden.
Radio Martí Noticias.
A las 10 un minuto le damos la bienvenida, amigos, a esta emisión estelar de sus noticias, el noticiero de Radio Martí de las 10 de la noche. Desde el estudio, el ingeniero Richie Pérez está en la consola digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, Héctor Carrillo. Edición, Luis Covarrubias. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Bienvenidos. 21 grados en La Habana, noche despejada, vientos a 24 kilómetros por hora. Desde La Habana, la artista Tania Bruguera pidió que sean destituidos el ministro y el viceministro de Cultura, Alpidio Alonso y Fernando Rojas, respectivamente, por haber arremetido este 27 de enero contra artistas cubanos en los alrededores del Ministerio de la Cultura. Esto dijeron.
A mí me parece que hay que pedir una dimisión del ministro y del viceministro Rojas, porque no solo que nos han faltado respeto, no solo que han jugado con todos nosotros, cosa que es normal en la política, por lo tanto nosotros en 27M lo entendimos y entendimos que esto era un juego político de parte de ellos, no de parte nuestro, pero a mí me parece que lo que ha sucedido hoy nosotros no podemos aceptarlo, porque ¿qué cosa es lo próximo? ¿Qué cosa es lo próximo? ¿De por qué un artista les molesto a un ministro o porque un ciudadano le sea molesto a su funcionario que tiene que ocuparse de él, le entra a golpes o lo empuje o colabore con la policía para que lo metan preso en una guagua y se lo lleven, porque es lo que me han comentado que ha sucedido con las personas que estaban ahí, entonces para meter preso a las personas, basta de meter preso a los ciudadanos cubanos, basta de meter preso a las personas que tienen el valor de decir lo que sienten, basta ya de el abuso, la doble moral además, y de proteger personas que en realidad quisiera saber qué están haciendo por este país. Y la gran decepción que yo he tenido, la inmensa decepción que he tenido, yo, a diferencia de otras personas, nunca había conocido a Pidio. Qué pena que esta es la manera en la que lo conozco, que esta es la manera en que sé de él, y me parece que por menos que eso, debería dimitir el ministro de Cultura y debería dimitir el viceministro de Cultura, Fernando Rojas.
De otra parte, tras ser liberado en la noche de ayer, el artista y activista Luis Manuel Otero Alcántara exigió a través de un Facebook Live la dimisión del ministro y viceministro de la Cultura, a quienes acusa de agredir a artistas y periodistas independientes que solo pedían un diálogo, esto frente al Ministerio de la Cultura allí en La Habana. Alcántara, quien también fue arrestado en el día de ayer, cuando se dirigía hacia esa entidad para sumarse a los congregados, dijo que lo ocurrido demuestra la naturaleza represiva del gobierno cubano.
Acaban de sentarme, ahora mismo acabo de ver todos los videos, vimos al ministro, ya ni siquiera el viceministro, al ministro de Cultura, que lo que debería es velar por la cultura nacional y porque los artistas cubanos nos entiendan, se volvió un represor y se volvió un tipo que golpea. Se hizo público la naturaleza represiva, asesina del gobierno cubano. Un grupo de artistas que lo está exigiendo era un diálogo. Lo que está exigiendo es un diálogo que se le escuche, pero ahora mismo Luis Manuel Otero Alcántara se va a comprometer, tiene que expulsar a Fernando Rojas, tiene que expulsar a Pidio, no quiero muela de ningún tipo. Se lo dije hoy a la seguridad del Estado cuando querían hablar conmigo, le dije, la única solución que tienen conmigo, yo no voy a emigrar para ningún lado, yo no voy a ceder en ningún lado, la única solución que tienen conmigo es meterme preso de verdad, no 4 horas, porque cada vez que me suelten voy a ir para ahí. Tiene que dimitir el viceministro también, porque son unos falta de respeto. Violencia, eso no es violencia, eso es un delito ahora mismo y se le va a acusar, pero no se le va a acusar yendo al policía, no, se le va a acusar yendo allí al Ministerio de Cultura todos los días 24/24, y se lo dije a la seguridad del Estado, tiene que meterme 20 años preso, 10 años preso y estamos puestos, yo estoy puesto,
De otra parte, feministas cubanas agrupadas en la plataforma Yo Sí Te Creo de la Red Femenina y la Alianza Cubana por la Inclusión han denunciado la marcada violencia contra activistas cubanas como un patrón de discriminación. La plataforma se opone a la violencia ejercida en los sucesos frente al Ministerio de la Cultura. Lamentamos en especial las agresiones sufridas por mujeres como Camila Lobón y Celia González, quienes fueron desnudadas y registradas en sus genitales con la justificación de buscar dispositivos de grabación en la estación de policía donde fueron conducidas, agregaron las mujeres. Lamentamos también la discriminación secundaria en la práctica de colocar a mujeres policías a agredir a mujeres por pensar diferente. Y la Red Femenina de Cuba dirigió una carta a la Federación de Mujeres Cubanas rechazando la violencia contra las mujeres artistas y periodistas independientes que este miércoles se encontraban pacíficamente frente al Ministerio de la Cultura de Cuba. Marta Adela Tamayo, integrante de la red, ofreció a Radio Martí sus detalles.
Desde la Red Femenina de Cuba y la Alianza Cubana por la Inclusión, hemos dirigido una carta hoy día 28 de enero a la señora Teresa Marelli Bue, la cual es la secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas y miembro a su vez del Consejo de Estado de Cuba. El objetivo de la carta es dirigirnos de nuevo a esta señora desde nuestras organizaciones, y en este caso para manifestarle que no estamos de acuerdo con lo ocurrido ayer frente al Ministerio de Cultura, donde fueron agredidas físicamente mujeres cubanas, mujeres disidentes, y que por su condición de disidente, ¿no?, fueron agredidas de esa manera tan brutal por parte del Ministro de Cultura y funcionarios de esa propia organización. Queremos decirle también a la Federación de Mujeres Cubanas en nuestro documento que rechazamos toda esta violencia institucional, esta violencia política ejercida contra nosotras las mujeres activistas y defensoras de derechos humanos. Que se posicione la Federación de Mujeres Cubanas a favor de los derechos de la mujer, que promueva, que acelere y que impulse, que promulgue una ley orgánica contra la violencia de género, ya que, bueno, esta ley no existe en Cuba.
Y Estados Unidos declaró preocupación por las agresiones cometidas por las autoridades comunistas contra manifestantes pacíficos que buscan sencillamente expresarse en libertad. Nos preocupan informes de que funcionarios cubanos agredieron a manifestantes pacíficos que buscaban libertad de expresión, y la de colegas detenidos precisó vía Twitter el Buró de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo. Esta oficina del Departamento de Estado también instó al gobierno a escuchar y dialogar con el pueblo, en vez de recurrir a detenciones, violencia y el corte de Internet. El mensaje fue reproducido también en las redes sociales de la Embajada de Estados Unidos en La Habana. Y las agresiones contra artistas que se manifestaron frente al ministerio desataron la condena internacional, como nos cuenta Yolanda Huerga.
Organizaciones internacionales condenaron la represión del régimen cubano contra una veintena de jóvenes que se congregaron frente al Ministerio de Cultura para exigir un diálogo con las autoridades y homenajear al apóstol José Martí. El ministro de Cultura, Alpidio Alonso, agredió físicamente a uno de los periodistas independientes y artistas reunidos frente a la entidad gubernamental, tal como muestra un video que circula en las redes sociales. Todos los manifestantes resultaron arrestados. Horas más tarde, algunos fueron liberados.
Un llamado urgente al gobierno de Cuba para que detenga esta escalada de agresiones y de violaciones a derechos humanos contra personas, manifestantes, artistas, periodistas, activistas, que en el ejercicio de su derecho a la protesta y el derecho a buscar y difundir información, decidieron salir.
Expresó Claudia Ordóñez, oficial del Programa de Centroamérica y el Caribe de Artículo 19, que tiene su sede principal en Londres. Por su parte, Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, criticó en su cuenta de Twitter que la máxima autoridad estatal, que debería garantizar la protección de toda expresión cultural y artística, se dé el permiso de violentar a quienes se manifiestan pacíficamente. El director del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, Alejandro González Raga enfatizó en la importancia de que la Unión Europea y el gobierno de los Estados Unidos tomen nota de lo ocurrido.
Este comportamiento es inaceptable, no ya para un ministro, sino también para cualquier autoridad oficial. Esperamos que los organismos de protección de derechos humanos tomen nota de esta situación y esperamos que la Unión Europea y también el gobierno norteamericano tomen nota sobre esto y tomen medidas contra estos funcionarios que han atentado contra la libertad de expresión de un grupo de personas que se manifestaban pacíficamente.
La Sociedad Interamericana de Prensa llamó a la comunidad internacional a levantar de manera inmediata su voz y denunciar las atrocidades y violaciones a los derechos humanos en la isla. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El MINSAP reportó este jueves 666 casos nuevos de coronavirus, lo que arroja un total acumulado de 24.105 desde el inicio de la pandemia. El informe situó en 208 el número de fallecidos, al haberse producido 4 nuevas muertes por COVID. Se trata de 2 hombres, uno de 76 años de edad, en el municipio 10 de Octubre, otro de 49 en el municipio Habana del Este, ambos en la provincia de La Habana, y 2 mujeres, una de 49 en Santiago de Cuba y la otra de 58 en la provincia de Matanzas. Todos eran ciudadanos cubanos. Según el reporte oficial, se encuentran ingresados para vigilancia clínica epidemiológica 10.406 pacientes. De ellos, 4.799 son casos activos. 14 personas están en estado crítico y 27 graves. La Habana reporta el número de contagio mayor, 263. Santiago, 125 y Guantánamo, 78 casos. Y es que los cubanos continúan enfrentando múltiples dificultades en medio del aumento de los casos de coronavirus. Tomás Cardoso informa.
La Habana, Santiago de Cuba y Guantánamo, respectivamente, acumulan el mayor número de casos de COVID-19 en medio del rebrote que sufre el país. Mientras tanto, continúa la escasez de productos higiénicos y de alimentos. Siguen las colas y los centros de aislamiento y hospitales están ya a plena capacidad, informaron residentes desde esos territorios. Guantánamo tiene el porciento más alto de contagios por cantidad de habitantes en todo el país y hay al menos un centenar de menores internados, reportó el Consejo de la Defensa Provincial. Desde allí, el periodista independiente Anderley Guerra Blanco nos dijo que el gobierno tiene la mayor responsabilidad.
Se han infectado bastante niños en este momento. Este es un gran problema que tenemos. La mayoría está en el hospital infantil, que no tiene ni las más mínimas condiciones para tener esta cantidad de niños ingresados. El problema es de salud pública, que está desorganizada y que no han sabido enfrentar esta situación en Guantánamo.
También en la capital provincial, el abogado y comunicador Roberto Jesús Quiñones Haces señala que no hay transparencia informativa.
No se está diciendo toda la verdad acerca de todos los fenómenos que están relacionados con esto de la COVID. Para comprar jabón, para comprar desinfectantes, productos que estén clorados en las tiendas que venden en moneda libremente convertible, las colas son inmensas. Los niños realmente se han convertido en un sector muy vulnerable aquí en Guantánamo.
En Santiago de Cuba ya no se están realizando las pruebas PCR a los sospechosos sin síntomas y las personas están siendo aisladas en sus casas sin ninguna ayuda, reporta Niurka Carmona.
Lo están dejando en las casas sin PCR, porque no hay muestra para todo el mundo, sin nadie que nos ayude para ir a buscar un alimento. Ya los hospitales y los centros que tenían para aislamiento ya colapsaron, no saben lo que van a hacer.
Desde La Habana, en la barriada de Santo Suárez, municipio 10 de Octubre, la economista Marta Beatriz Roque Cabello cuenta que frente a su casa hay una familia aislada, quienes llevan 10 días en espera del resultado de la prueba.
Es una irresponsabilidad total, no hay suministro. No hay pruebas de PCR.
Y en Marianao, el periodista independiente Enrique Díaz asegura que en medio de este caos continúa la escasez de alimentos.
Las personas siguen en la calle buscando comida, las colas están a la orden del día, entonces es ilógico pensar de que no seguirá la transmisión del coronavirus.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y desde el miércoles se encuentra arrestado en Santa Clara el opositor Joel Bravo, líder del movimiento Juventud Despierta, cuya vivienda fue allanada por efectivos policiales para evitar que activistas de ese grupo disidente homenajearan a José Martí este 28 de enero. Daily Rodríguez, esposa de Bravo, hizo llegar a Radio Martí un video donde dio más detalles.
Me llamo Daily Rodríguez Pérez, soy la esposa del líder Joel Bravo López. También en horas de la tarde de ayer se metieron en nuestra vivienda, se llevaron al líder Joel Bravo López, que aún sigue detenido. Eso fue un puesto operativo en nuestra vivienda. También hicieron un registro en casa de la opositora Janet Duque Molina, en el cual se llevaron dos boletines, se llevaron pancartas con frases martianas, se llevaron 300 y picas de flores de rosa blanca que íbamos a ponerle al apóstol. Y así hoy todavía sigue detenido Joel Bravo López. En estos momentos nos encontramos aquí en la salida de instrucción de Lupo, ya que vinimos a traerle el medicamento a mi esposo, pero no nos dejaron pasar el medicamento. Lo único que nos dejaron pasar fueron dos nazabucos. Todavía aún permanecen dos o tres viviendas sitiadas por la seguridad del Estado, pero con todo y eso se han realizado dos o tres homenajes a Martí en bustos que no están sitiados. Yo hoy responsabilizo al régimen de los Castro por lo que le pueda pasar a mi esposo Joel Bravo López.
Y a las 10:15, vistazo hacia fuego, 22 grados, intervalo nuboso, vientos a 11 kilómetros. ¿Qué más nos trae Lázaro Domínguez en el tiempo?
Mis amigos de Radio Martí, las altas presiones que comenzarán a dominar las aguas del Golfo de México parecen garantizar condiciones del tiempo muy estables para el sur de la Florida y Cuba, con cielos con muy poca nubosidad y temperaturas ligeramente frías que se mantendrán bajando. Esto sería hasta la llegada de un nuevo frente frío al noroeste del Golfo en la mañana del domingo. Este frente debe afectar el sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la tarde del lunes. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con lluvias aisladas en las provincias occidentales. Poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas para mañana viernes estarán entre los 16 y los 19 grados Celsius. Las máximas entre los 27 y los 30. Los vientos serán del norte al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora en la región occidental. Variables débiles en el resto del país. Habrá marejadas ligeras en la costa norte occidental. Oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Son las 10:17. En otras noticias, damos un vistazo a Venezuela. El alto representante para la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, descartó que vayan a reabrirse pronto las negociaciones entre el gobierno y la oposición en Venezuela, puesto que todos esperan a tener más claridad sobre la postura de la nueva administración estadounidense de Joe Biden. En entrevista con la agencia EFE y otros cuatro medios latinoamericanos, Borrell afirmó que no hay señales de que se vayan a abrir a fecha fija las negociaciones entre ambas partes, que estuvieron auspiciadas por el gobierno de Noruega hasta su ruptura en 2019. Y el sector empresarial venezolano y el parlamento de mayoría chavista han iniciado acercamientos que buscarían reactivar la economía del país. Desde Caracas amplía Carolina Alcalde.
Los empresarios venezolanos claman para que el 2021 se logren establecer consensos que permitan implementar políticas económicas y fiscales que sean convenientes para el desarrollo económico, lo que pasaría por alcanzar acuerdos políticos. El miércoles, la directiva de Fedecámaras, organización que reúne al gremio empresarial del país, atendió una petición de encuentro con la Comisión de Diálogo, Paz y Reconciliación del Parlamento de Mayoría Oficialista. Ricardo Cusano, presidente del organismo empresarial, reiteró que la posición que mantienen es, en primer lugar, buscar soluciones a lo que calificó como el drama humanitario que vive el país.
A la necesidad de que en el marco de la pandemia podamos participar todos los actores, especialmente el sector privado, porque sin salud difícilmente vamos a poder reactivar la economía. Obviamente hemos reiterado lo que a través de los años hemos dicho, hemos presentado propuestas, análisis de cómo el ordenamiento legal venezolano hace punitivo al hecho económico.
Felipe Caposolo, presidente del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios, afirmó que a pesar de que las proyecciones económicas para el país son negativas, esperan poder lograr algo de crecimiento en los próximos meses.
Debemos juntos como sociedad unida coordinar esfuerzos para salir adelante y la única vía es la producción, la única vía es la productividad y la generación de empleo decente.
En tanto, el presidente del Parlamento de Mayoría Oficialista, Jorge Rodríguez, quien encabezó la reunión, calificó el encuentro como positivo y aseguró que en las próximas horas se conocerán detalles sobre reuniones con otros sectores del país. Durante los últimos años y en varias ocasiones, el gremio empresarial venezolano ha denunciado que el Estado ha mantenido una política que ha propiciado la destrucción del aparato productivo. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Son las 10:19, noticias de los Estados Unidos. El presidente Biden continúa la semana embarcándose en una agenda de decretos que revierten parte de las políticas de su predecesor Donald Trump. Informa desde Washington Jorge Agobián de La Voz de América.
El presidente Biden dio marcha atrás a las políticas del exmandatario Donald Trump sobre el sistema de atención médica para los estadounidenses.
Y a medida que continuamos luchando contra el COVID-19, es aún más importante que los estadounidenses tengan acceso significativo a la atención médica. Y eso es lo que estoy a punto de hacer. Y repito, no estoy firmando una nueva ley ni modificando ningún aspecto de la ley.
Biden, sin mencionar la palabra aborto, también rescindió una política de su predecesor sobre el acceso de mujeres a clínicas de planificación familiar financiadas con fondos federales. La Casa Blanca sigue enfocada en un acuerdo bipartidista en el Congreso para aprobar un ambicioso presupuesto de $1,900 billones para llevar a cabo los planes de Biden en el combate de la pandemia, incluida la expansión de disponibilidad de vacunas en los próximos 3 meses.
Good morning, everyone.
La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, anunció que el proyecto de ley será sometido a votación la próxima semana.
Esperamos tener una cooperación bipartidista para satisfacer las necesidades del pueblo estadounidense en términos de salud, en términos de distribución equitativa de la vacuna, continuar con las pruebas, rastreo, tratamiento, etcétera, pero también para satisfacer sus necesidades económicas. Así que esperamos eso, pero no vamos a sacar ninguna herramienta de la mesa por las dudas que ellos no lo hagan.
Algunos de los republicanos de las dos cámaras del Congreso han expresado críticas ante la iniciativa, debido a la considerable suma de dinero solicitada, a un mes de haberse aprobado un presupuesto de $900 millones para los mismos fines. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Estados Unidos se encuentra bajo alerta ante la amenaza de grupos extremistas domésticos, es lo que dicen varios sectores. Celia Mendoza amplía.
Por primera vez en su historia, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos emitió un boletín de terrorismo nacional que alerta sobre extremistas domésticos violentos quienes podrían ejecutar ataques en las próximas semanas, indicando que los hechos del 6 de enero habrían incrementado las tensiones.
Con estos grupos, especialmente los grupos de extrema violencia doméstico, es que está pasando ahorita lo que se llama una evolución militante.
Así lo explicó a La Voz de América Joseph Umire, director ejecutivo del Centro para una Sociedad Libre y Segura, quien señala que se desarrolla al margen de las actividades de grupos cuyos miembros hacen uso de su derecho a la protesta. Según el boletín, están motivados por el enojo frente a las restricciones impuestas por la pandemia, el resultado de las elecciones y el uso de fuerza por parte de la policía.
Hay una línea muy fina donde se vuelve a una acción violenta. Eso es la evolución militante. Entonces yo creo que está pasando tanto en la izquierda como en la derecha y por lo tanto las autoridades quieren poner esa alerta al público.
La Casa Blanca también ha reconocido esta situación, según la secretaria de prensa Jen Psaki.
El aumento del extremismo violento doméstico es una amenaza grave y creciente para la seguridad nacional. La administración Biden enfrentará esta amenaza con los necesarios recursos y firmeza.
Umire resaltó la importancia de no identificar grupos para así evitar la politización de las mismas, mientras explicó cómo se puede combatir.
Tienes que entender por qué este grupo tiene ese descontento y por qué lo quieren manifestar de una forma militante. Eso es muy importante. El segundo es el aspecto de desinformación. Desinformación es una arma prácticamente que se utiliza para radicalizar ciertos segmentos de la población.
Hace un año fue la última vez que se emitió una alerta de este tipo. Fue sobre las posibles represalias de Irán después que Estados Unidos ultimó al comandante iraní Qasem Soleimani. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Y la administración del presidente Joe Biden revisará la política de Estados Unidos sobre Cuba, lo que precedió con la administración de Donald Trump. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, amplía.
En una conferencia de prensa, la vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que la administración del presidente Joe Biden revisará la política de Estados Unidos sobre Cuba.
Our Cuba policy is governed by...
Ella dice que la política hacia Cuba se rige por dos principios. En primer lugar, el apoyo a la democracia y los derechos humanos, que será el núcleo de los esfuerzos. En segundo lugar, los estadounidenses, especialmente los cubanoamericanos, son los mejores embajadores de la libertad en Cuba. Ella dice que se revisarán las políticas de la administración Trump, así como en otras áreas de la seguridad nacional, con el fin de asegurar que el enfoque esté alineado con eso. Dijo además que la administración seguiría su propio camino y que no podía hacer predicciones al respecto. El expresidente Trump tomó medidas drásticas contra Cuba después de asumir el cargo en el 2017, acabando con la política de acercamiento con Cuba del presidente Barack Obama. Trump endureció las restricciones sobre los viajes y las remesas e impuso sanciones a los envíos de petróleo venezolano a la isla. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y en la día 25, quieto, en primera llegaron los deportes. Ya está con nosotros Pepe Lacalle informando.
Muy bien, antes de entrar al béisbol de las grandes ligas en la NBA, solamente 4 partidos en la jornada de esta noche, ninguno de ellos pospuesto por el COVID. Solamente hay un resultado final. Los Cohetes de Houston derrotaron a los Trailblazers de Portland 104-101 en ese partido. Damian Lillard con 30 puntos para el equipo de los Trailblazers de Portland y Víctor Oladipo 25 puntos para los locales. Otros partidos, uno que está a punto de terminar, el Miami Heat está perdiendo en este momento con 20 segundos restantes en el último cuarto, está perdiendo por 4 puntos contra los Clippers de Los Ángeles. Vamos a ver si podemos regresar a ese juego antes de que termine este espacio de deportes. Y los Pistones del Detroit acabaron con los Lakers de Los Ángeles 107-92. LeBroncito James con 22 puntos, pero Blake Griffin metió 23 para los Pistones. Vamos a regresar a eso dentro de poco para ver si podemos dar el resultado del Miami Heat esta tarde. Noticias en el béisbol de las grandes ligas. El ex jefe de los Marlins de Miami, Jeffrey Loria, llegó a un acuerdo con la ciudad de Miami y el condado Miami-Dade que le va a pagar $4.2 millones, $4.2 millones por la venta del equipo. Ustedes recordarán que el contrato que Loria firmó con el condado decía que le iba a dar un porcentaje de la venta del club antes de marcharse. Bueno, supuestamente iba a ser 5%, pero terminaron siendo $4.2 millones, pese a que la venta del equipo fue por $1.200 millones. Así que aparentemente eso es todo lo que le va a dar Loria. El estadio costó entre una cosa y otra $634 millones y lo vamos a pagar nosotros, los contribuyentes de Miami-Dade County, por los próximos 15 años adicionales, además de todo lo que hemos pagado ya. En este momento los Mets de Nueva York y Trevor Bauer están negociando un posible contrato de 3 o 4 años. Recordarán que Trevor Bauer fue el mejor pitcher de la Liga Nacional en la campaña del año pasado. Tuvo efectividad de 1.73 en 11 aperturas. Ponchó a 100 con 17 bases por bolas. Los Mets están tratando de unirlo a su rotación de picheo. Vamos a ver cómo les va. Y los Marlins de Miami firmaron al pitcher de los Azulejos de Toronto, Anthony Bass, agente libre, 2 temporadas por $5 millones, plus, además de una posible opción para un tercer año por $3 millones. Bass tuvo efectividad de 3.51 con Toronto en 26 prestaciones y fue el líder con 7 juegos salvados. Pasamos al fútbol de Europa. Todo arranca mañana en las 5 ligas más importantes del planeta. El partido de mañana en España, nada del otro mundo, Valladolid contra el Huesca, pero el sábado juega el Real Madrid contra el Levante, el Atlético de Madrid contra el Cádiz y el domingo el Barcelona contra el Bilbao. El Valencia juega contra el Elche y el Sevilla contra el Eibar. En Inglaterra, el Manchester United contra el Arsenal el sábado es el partido más interesante de la jornada. El West Ham juega contra el actual campeón Liverpool. El Southampton contra Aston Villa, Leicester City contra Leeds y el Everton contra United. En Italia, la Juventus de Turín, que no está jugando muy bien, está en el 4º lugar hasta ahora, y Cristiano Ronaldo viajan a Génova contra la Sampdoria, Fiorentina contra Torino, Milán versus Bolonia, Roma versus Verona, Napoli contra el Parma y por último en la Bundesliga mañana el Stuttgart contra el Mainz. Pero el sábado, el Bayern de Múnich contra el Hoffenheim. También el Leverkusen contra el Leipzig, para muchos el encuentro más atractivo. El Dortmund contra el Augsburgo y el Werder Bremen contra el Schalke 04. Vamos a chequear rapidito en el resultado que les estaba dando. En este momento, el Miami Heat continúa perdiendo por 3 puntos ahora. Oh, hay un update. No, ahora son por 4 puntos. Y acaba de terminar el partido. Los Clippers de Los Ángeles derrotaron por 4 puntos al Miami Heat, 109-105. El Miami Heat con 6-12 con esta derrota, mientras que los Clippers 14-5. Abedayo con 16 puntos, 13 rebotes, 7 asistencias, pero Nicolás Batum 18 puntos para los ganadores. Me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Coalición de organizaciones cubanas en el exilio piden al presidente Biden no anular ninguna de las sanciones impuestas por la administración anterior al régimen de La Habana. Fundación para los Derechos Humanos en Cuba incluye al ministro de Cultura, Alpidio Alonso, y otros funcionarios en su base de datos para que exista memoria histórica de sus agresiones contra jóvenes pacíficos que se manifestaban en La Habana. Eurodiputado español es partidario de aplicar al régimen cubano la cláusula democrática. Al conmemorarse el 168 aniversario del natalicio de José Martí, desde París, la reconocida escritora Zoé Valdés resalta el significado de su obra. La Asamblea Nacional de Nicolás Maduro solicita la prohibición de la salida del país al presidente interino Juan Guaidó y a más de 30 opositores. Y la justicia rusa rechaza apelación y determina que el opositor Alexei Navalny debe permanecer encarcelado.
Martí Noticias.
A las 10:32, bienvenidos amigos a esta segunda media hora informativa de su noticiero estelar de las 10 de la noche. Desde el estudio A continúa el ingeniero Richie Pérez en los controles. Sala de redacción Ivette Pacheco y Dolivia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. A las 10:32 hay 20 grados en Matanzas, intervalos nubosos, vientos a 15 kilómetros. En una conferencia de prensa celebrada en el Museo de la Brigada 2506 en Miami, Florida, una coalición de organizaciones cubanas instó a la administración del presidente Biden a que no anule ninguna sanción impuesta al gobierno de La Habana. Yolanda Huerga nos explica.
La Asamblea de la Resistencia Cubana, que agrupa a las más importantes organizaciones de la lucha por la democracia en la isla, pidió este jueves al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sanciones para los funcionarios involucrados en la agresión a un grupo de activistas, artistas y periodistas independientes que se manifestaban frente al Ministerio de Cultura, leyendo el poema del apóstol José Martí, Dos patrias tengo yo.
Organizaciones del exilio le pidieron a la administración Biden sancionar directamente al ministro y viceministro de Cultura por encabezar la represión y también a los oficiales operativos del MININ que están a cargo de la represión directamente.
Indicó Orlando Gutiérrez, presidente del Directorio Democrático Cubano.
Pidieron a la administración Biden que de ninguna manera se deben levantar sanciones o retirar al régimen comunista de Cuba de la lista de países terroristas por estas continuas acciones represivas contra el pueblo de Cuba.
Precisamente este jueves, la Casa Blanca anunció que el gobierno de Biden revisará la política de Estados Unidos hacia Cuba. La secretaria de prensa Jen Psaki aseguró que la política de la nueva administración hacia Cuba está regida por 2 principios. Primero, el apoyo a la democracia y los derechos humanos, y segundo, los estadounidenses, sobre todo los cubanoamericanos, que son los mejores embajadores para la libertad en Cuba. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba incluyó en su base de datos de represores al ministro y al viceministro de la Cultura de Cuba, Alpidio Alonso y Fernando Rojas, para que haya una memoria histórica y un archivo abierto, y no pueda olvidarse en el futuro la jornada de violencia que protagonizaron este 27 de enero, dijo Juan Antonio Blanco, director de la entidad asentada en Miami.
Lo ocurrido frente al Ministerio de Cultura este 27 de enero es realmente un hito en la historia de las miserias y las infamias de este proceso que ya lleva 62 años. Era difícil imaginar que la represión en Cuba pudiera caer aún más bajo de lo que ya había caído en términos de desprecio a las normas más elementales de ética. El que un ministro de Cultura salga de su ministerio y ataque junto con su viceministro y con una pequeña tropa de incondicionales a un grupo de jóvenes que están desarmados y que lo único que están haciendo en el espacio público es leer poemas del apóstol. Esa es la forma no violenta que tienen estos jóvenes de recordarle al gobierno que lo que han construido es una estafa, que no tiene nada que ver con aquel hombre que previó la lucha por una república en la que cupieran todos y fuera para el bien de todos. El ministro ese debe saber que la gente va a saber lo que sucedió este 27 de enero. Lo va a recordar y va a tener consecuencias sobre su vida futura. Y ese futuro puede llegar mucho antes de lo que uno se imagina.
A propósito, califican de papelazo la actuación del ministro de Cultura de Cuba, Alpidio Alonso Grau. José Luis Ramos tiene la reacción de Joanny Sánchez desde La Habana.
Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio, criticó al ministro de Cultura de Cuba, Alpidio Alonso Grau, y calificó como papelazo de altura el comportamiento que tuvo contra un grupo de artistas y activistas independientes congregados frente a la institución en el barrio habanero del Vedado.
Lo que pasó, señoras y señores, es más que conocido. Son imágenes que le han dado la vuelta al mundo. En un momento, el ministro Alpidio Alonso, que por cierto, el pasado 27 de noviembre se escondió, no salió nunca, nunca apareció, pues esta vez dio la cara, pero no solamente dio la cara, dio las manos también porque se dedicó a golpear, a dar un manotazo a varios de los allí congregados, a un periodista, también a una joven artista y curadora, y bueno, todo eso terminó, claro, está en un evento represivo, detenidos todas las personas que fueron ante el Ministerio de Cultura.
La jornada comenzó torcida porque desde las primeras horas del miércoles varios activistas, artistas, periodistas independientes comenzaron a ser arrestados, impedidos de salir de sus casas porque se esperaba un homenaje a José Martí de algunos de los artistas que el pasado 27 de noviembre protagonizaron un plantón frente al Mincul, dijo Joanny en su postcard. Intentaban tener un nuevo diálogo con las autoridades culturales, añadió.
Señoras y señores, es que están acostumbrados a comportarse así. Este es el matonismo revolucionario, esta es la bravuconería del poder, este es el macarra, el llamado guapo en Cuba, que se siente que aplastando al otro, golpeando al otro, amordazando al otro, ha ganado la batalla política ideológica. Bueno, el resultado ha sido un papelazo de altura. Yo tengo vergüenza propia y vergüenza ajena. A ver, un funcionario de mi país, aunque no coincida en nada con su línea de trabajo, siento vergüenza ajena.
Y concluyó.
Lo único que ha hecho, además de quedar en ridículo el ministro Alpidio Alonso, es potenciar, aumentar la visibilidad del movimiento 27N, 27 de noviembre.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Un eurodiputado español es partidario que la Unión Europea aplique al régimen de Cuba la cláusula democrática. ¿De qué se trata? Pedro Corzón nos amplía.
El periodista, escritor y político español Germán Tesch, actualmente europarlamentario por la formación política Vox, es un acérrimo crítico del régimen cubano y de los aliados que tiene esa dictadura en la Unión Europea, al extremo que califica de lamentable las relaciones entre La Habana y Bruselas, la sede de la Unión.
Pues yo creo que es lamentable, ante todo lamentable. Creo que fue lamentable hacer un acuerdo con la dictadura para una normalización, yéndonos de una de la posición común que existía sin ningún tipo de motivo más que el apaciguamiento y las ganas por parte de cierto establishment de la Unión Europea y especialmente de Federica Mogherini y de toda la corriente socialdemócrata de intensificar la complicidad con la dictadura como llevan haciendo desde, por desgracia, desde hace décadas las democracias europeas. Y hicieron ese acuerdo que solo favorece a la dictadura, que la dictadura no da a cambio nada, no ha cumplido en absoluto absoluto con ninguna de las mejoras, no hay avances, todos los avances supuestos son realmente inventados por los funcionarios en la Unión Europea, que se inventan esas justificaciones para mantener un acuerdo que tenía que haber sido denunciado hace tiempo y que tiene una cláusula democrática por la cual debería haber sido suspendido en infinidad de ocasiones, con todos los atropellos, con todas las detenciones, con todas las agresiones a los derechos civiles y humanos de los cubanos.
Terch es partidario de que la Unión Europea aplique al régimen de la isla la cláusula democrática y suspenda el acuerdo suscrito. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Asimismo, el gobierno español ha urgido a la Unión Europea a iniciar conversaciones con la nueva administración de los Estados Unidos para suspender la ley Helms-Burton. El reporte desde Madrid, con Michel Suárez.
España calificó el asunto como una de sus principales prioridades porque, según dijo, la ley Helms-Burton está afectando gravemente el comercio y la inversión en Cuba, especialmente en el ámbito del turismo, en el que las empresas españolas son líderes del mercado. Así se pronunció Reyes Maroto, ministra española de Industria, Comercio y Turismo, en una carta enviada al vicepresidente de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis. Según la carta, Madrid quiere que la nueva administración de Joe Biden suspenda la Helms-Burton, además de cancelar los aranceles al aceite, al vino y a otros productos procedentes de España. La ministra alega que restaurar la confianza mutua entre Madrid y Washington es uno de los objetivos clave de la futura política comercial. También asegura que resolver las disputas comerciales entre ambos países enviaría un mensaje de confianza al sector privado. En mayo de 2019, la administración de Donald Trump activó el título 3 de la ley Helms-Burton, que permite a los cubanoamericanos presentar demandas contra empresas que se han lucrado con propiedades confiscadas por el régimen de La Habana. Por su parte, bajo el título 4 de la ley, Estados Unidos también prohibió la entrada al país al CEO del Grupo Meliá, Gabriel Escarrer, por la gestión de dos hoteles confiscados por el castrismo. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y un local que sirve de vivienda a la activista Aniel Valdés y sus tres hijos en el reparto Los Pinos, en Arroyo Naranjo, se encuentra sitiado desde hace dos días por efectivos de la policía política. Así lo dijo a Radio Martí el joven opositor Adrián Rubio, quien allí se encuentra y junto a Aniel formó parte del grupo que se acuarteló en la sede del Movimiento San Isidro en noviembre pasado.
Mira, nosotros estamos aquí ya desde antier, hemos estado rodeados todo el tiempo por represores del Departamento de Seguridad del Estado, la Policía Política, tenientes coronelas y muchísimas personas más. Tenemos vigilantes, muchos trabajadores del Estado que también te prestan para vigilarnos. En la noche de ayer empezaron a amenazar a Ángel, movían la cerca para que el perro ladrara. Ángel aquí tiene dos niños de 5 años y uno de 10. Ayer empezaron a amenazar a Ángel, nos empezaron a amenazar con que nos iban a alojar, que nos iban a atacar de aquí, puesto que este local es un local del gobierno. Hace 5 años Ángel, como no tenía dónde vivir, después de una larga trayectoria, decidió intervenir en este local porque si lo tienen vacío es mejor que viviendo una madre con 3 hijos. Y entonces ayer empezaron a decir que no teníamos que salir, que saliéramos, que nos iban a alojar. Estamos sitiados, todavía sigue la vigilancia permanente. También quiero repetir de que en horas de la noche de ayer vino una vecina de aquí a pedirle un poquito de azúcar a Ángel y se la montaron en una patrulla a base de golpe y se la llevaron para la unidad del Capri. Hoy por la mañana ya vimos a la vecina, resulta ser que le metieron 2,000 pesos de multa por simplemente venir a visitar contrarrevolucionarios.
Y al conmemorarse hoy el aniversario 168 del natalicio del apóstol cubano José Martí, desde París, la reconocida escritora Zoe Valdés resaltó el significado de su vida y obra.
Este año no podré visitar, como cada aniversario de su nacimiento, la modesta habitación del 28 Rue de Rivoli, donde vivió José Martí el tiempo que visitó París. Tampoco será posible remolonear por los alrededores del Teatro Châtelet con la intención de evocar las citas del apóstol con la actriz Sara Bernard, quien tan feliz lo hizo durante las correrías parisinas de tertulia en tertulia por los salones del Tuparí. Las restricciones debido al virus del PSG han limitado nuestras vidas. La obra martiana y el ser martiano, la espiritualidad martiana, han estado muy presentes en mi educación y formación desde que empecé a leer a José Martí, a visitar de la mano de mi abuela, también ella una gran martiana, su casa natal. De modo que impregnada desde muy niña por su vida y su obra, y luego actuando sus escritos en mi vida de adulta como escultores de un ideario, Martí jamás me abandona, ni yo a él. Mi modelo de honestidad y generosidad siempre ha sido José Martí. El hombre vive de darse. Es una de las frases que ha rondado mi vida y permeado mis textos. El que nada quiere para sí dirá siempre la verdad. Es otro de sus grandes preceptos. Junto a su obra amorosa, poética, su diario, sus viajes, sus críticas de arte, el pensamiento político que me acompañan como un credo. En ocasiones se confunde a Martí con un seductor. No estoy demasiado de acuerdo. Martí era más que todo un enamorado de la belleza, de la vida, de la verdad. Yo en gran medida aprendí de él a contemplar con serenidad la belleza, a amarla, a penetrarla. Extraje esa sensación de adoración de la belleza de su pensamiento y de su inmensa y refinada sencillez. Por último, algo contradictorio, José Martí, siendo el hombre más libre que he frecuentado en sueños y a través de las lecturas, sin embargo fue el hombre más esclavo de la libertad de los demás. Esclavo de una idea perenne de emancipación, de un deseo de libertad y de amor entre los humanos, aunque más libre que nadie por ello mismo. Martí es el espíritu que siempre me libera, por amor y con amor. Soy Valdés.
Yo soy un hombre sincero, dijo Martí, ¿de dónde crece la palma? Y antes de morirme quiero cantar mis versos del alma.
Son las 10:45, el comunicador guantanamero Anderlai Guerra Blanco en entrevista con Tomás Cardoso informa sobre el rebrote del COVID-19 en el territorio. Es nuestro tema en perspectiva.
Sinceramente hay un descontrol con todos los infectados, con las personas sospechosas y con todas las personas relacionadas a este proceso de la COVID, que ha generado que muchas personas ya positivos pasen días en su casa, en los barrios, violan también los protocolos y entonces los niños que están también pues, del control de los padres en las calles, se han infectado bastantes niños en este momento en la ciudad de Guantánamo. Esto es un gran problema que tenemos.
¿Estos niños dónde están siendo llevados? En Guantánamo hay un problema, es una provincia pequeña que tiene limitaciones hospitalarias, ya no se están llevando a Santiago, hay hospitales o centros, dicen ellos, de aislamiento, 5 que han abierto. ¿Dónde están llevando estos niños?
Bueno, ellos crearon los llamados hospitales de campaña utilizando escuelas para aislar a los niños. La mayoría está en el hospital de infantil que se encuentra en la zona surhospital de la ciudad de Guantánamo, que no tiene ni las más mínimas condiciones para tener esta cantidad de niños ingresados. Y el resto están en centros como de aislamiento como la misma vocacional, que es un centro bastante grande, pero que tampoco reúne condiciones para tener hospitalizadas personas de ningún tipo.
Anderlai, ¿qué están diciendo las autoridades sobre este rebrote en Guantánamo? De la manera que vemos esto, cuando tú lees los medios de comunicación, ellos están informando, pero parece ser que la pelota siempre cae en la responsabilidad del pueblo, que no están cumpliendo las medidas.
Pero es que la mayoría de la responsabilidad precisamente está en la autoridad, te estoy diciendo. Los PCR demoran. Las personas dan positivo y se pasan días en sus casas esperando, porque le dicen, no, tienes que esperar a que te recojan. Y nunca, hay personas que han pasado la COVID en su casa. Y en este momento hay unas cuantas personas que han dado positivo, que en mi propia área hay personas que se sabe que son positivos y están ahí en el barrio, no están en ningún lugar de aislamiento, no están en ningún lugar, están en la comunidad donde hay niños, donde hay personas mayores, donde hay personas con todo tipo de problemas. Entonces el problema no es de la comunidad, no es de la población, el problema es de salud pública que está desorganizada y que no han sabido enfrentar esta situación en Guantánamo.
Anderlai, finalmente, ¿sigue siendo la zona sur de la capital del Guantanamera la más complicada?
Sí, es una zona que es súper compleja en cualquier escenario. Y ahora mismo con esta situación se ve que es difícil la situación de las personas. Es la zona donde existen mayores personas en la pobreza. Hay mucha familia en la pobreza que, ejemplo, la zona aislada que lleva ya varios días desde aislar, las personas han tenido que violar el aislamiento y salir a las calles a buscar comida en una zona que se supone que el Estado la aisló y que le iba a suministrar los alimentos. Ellos han tenido que violar eso para salir a buscar comida.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
A las 10:49 hablemos de Latinoamérica porque la ilegítima Asamblea Nacional que controla Nicolás Maduro solicitó prohibición de salida del país a Juan Guaidó y más de 30 opositores. Desde Caracas, Aymara Lorenzo.
La Comisión de Contraloría de la ilegítima Asamblea Nacional, electa el 6 de diciembre, solicitó ante el Ministerio Público la prohibición de salida del país de Guaidó y otros diputados que se mantienen en la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional que lidera. La información la dio a conocer José Brito, diputado que preside dicha comisión.
Estamos solicitando que la prohibición de salida del país está sujeto a una investigación por un daño continuado contra la República.
La legítima Asamblea Nacional que lidera Guaidó emitió un comunicado en el que rechazó la acción de lo que califica como la dictadura de Nicolás Maduro en contra de 35 diputados de la Asamblea Nacional. El comunicado reseña que las acusaciones y persecución de Nicolás Maduro no detendrán el trabajo y la lucha de la alternativa democrática impulsada desde este Parlamento. También Guaidó escribió a través de su cuenta en la red social Twitter: perdimos la cuenta de cuántas veces la dictadura de manera ilegítima amenaza y me dicta prohibición de salida del país. Esto no nos ha detenido en representar a los venezolanos para denunciar al régimen en el mundo. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Y el Ministerio de Salud de Nicaragua está colapsado ante el incremento de la demanda de prueba del COVID-19 para ciudadanos que buscan viajar a otros países. En Managua, hacemos contacto con Daliana Ocaña.
Ciudadanos nicaragüenses que buscan someterse a la prueba del COVID-19 y obtener un resultado denuncian aglomeraciones de largas filas y ningún distanciamiento físico en el Complejo Nacional de Salud Concepción Palacios, la sede nacional del Ministerio de Salud y del Centro Nacional de Diagnóstico y Referencia, donde el gobierno del presidente Daniel Ortega centralizó la realización de las pruebas de COVID-19 en Nicaragua. El Ministerio de Salud se ha visto sobrepasado en su capacidad ante la cantidad de personas que llegan a pedir la prueba, que se ha convertido en un requisito de viaje a varios países, entre ellos Estados Unidos. Una ciudadana que pidió resguardar su identidad denunció la falta de condiciones y la ausencia de protocolos de bioseguridad.
¿Cuál sería la solución? ¿Mejorar las condiciones o hacer convenios con otros laboratorios para evitar toda esta aglomeración de gente?
Consultado por La Voz de América sobre el tema, el doctor Carlos Hernández, experto en salud pública y miembro del Comité Científico Multidisciplinario, dijo: con el colapso de los hospitales, el Ministerio de Salud nuevamente enfrenta esa misma situación por su negativa de autorizar a laboratorios independientes a realizar la prueba del COVID-19.
Lo mismo que ocurrió en el momento de los cierres express, improvisaron muy mal la situación, se les colapsó los servicios y no supieron qué hacer. Ahora se les está colapsando el sistema de pruebas que ellos mismos impusieron.
La prueba del COVID-19 en Nicaragua cuesta $150, el costo más alto en toda la región centroamericana y el único donde el mismo Ministerio de Salud se encarga de cobrar por la prueba. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y el embajador de los Estados Unidos en Guatemala ha pedido que se mantenga la transparencia y legitimidad en la elección de magistrados a la Corte Constitucional. En Ciudad de Guatemala, informa Eugenia Sagastume.
Guatemala se encuentra en pleno proceso de elección de magistrados a la Corte de Constitucionalidad, el mayor órgano constitucional del país, cuyos miembros deben tomar posesión el 14 de abril y ocupar el cargo por los próximos 5 años. El tema está envuelto en polémica e incluso el embajador de Estados Unidos en Guatemala, William W. Pope, se refirió al tema y pidió que el proceso se lleve a cabo de forma transparente, respetando el Estado de Derecho.
La honestidad y la integridad de la Corte más alta de Guatemala es muy importante, va a definir el futuro de muchas cosas en términos de la seguridad jurídica. Entonces, urgimos que ustedes y todo el sector privado y todos los ciudadanos apoyen un proceso que está abierto, que puede conseguir a elegir una Corte digna e independiente.
Sus declaraciones se dieron en el marco de un foro organizado por la Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana, AmCham, donde el diplomático les recordó a los empresarios que para atraer inversión extranjera debe existir un clima de gobernanza y certeza jurídica.
Por eso tenemos que trabajar juntos entre nuestros dos gobiernos para fortalecer las instituciones.
La Corte de Constitucionalidad es un tribunal que tiene como fin principal defender el orden constitucional y está integrada por 10 magistrados que representan a la Corte Suprema de Justicia, el Congreso de la República, el órgano ejecutivo, el Colegio de Abogados y la Universidad de San Carlos, que es la universidad estatal. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
A las 10:54 les contamos que la justicia rusa rechazó la apelación presentada por la defensa del líder opositor Alexei Navalny tras ser enviado a prisión preventiva por 30 días el pasado 18 de enero al regresar a Rusia. El Tribunal de la Región de Moscú consideró que el arresto es legal, por lo que el opositor deberá permanecer en prisión hasta el 15 de febrero. Esto es una gran violación de la ley. Lo que ocurre es simplemente imposible. ¿Cómo un detenido puede estar en prisión preventiva?, dijo Navalny, que participó en la vista, es decir, en la audiencia a través de una videoconferencia. Y Naciones Unidas resalta que la situación de la hambruna en Yemen y de precario apoyo para el invierno e inundaciones en Siria requieren financiamiento de la comunidad internacional para socorrer a civiles y también a desplazados. En Nueva York, desde la ONU, informa Carmen María Rodríguez.
En encuentro con la prensa en la sede de la ONU, Stephane Dujarric de La Riviere enfatizó que en Yemen el riesgo de hambruna continúa en ascenso. El vocero de la Secretaría de la ONU dijo que colegas humanitarios habían informado que aproximadamente 50.000 yemeníes ya viven bajo condiciones parecidas a la hambruna, con 5 millones al borde de ello. El vocero de la Secretaría.
With food prices at 150% higher than the average before the conflict and the depreciation of the Yemeni rial, the threat of hunger for millions is a reality.
Con el precio de alimento un 150% más alto que cuando se inició el conflicto, la amenaza de hambre para millones representa una realidad. Dujarric dijo que habría que hacer todo lo posible para evitar la propagación de la hambruna al hacer un llamado para financiamiento humanitario que solo ha sido cumplido en un 56%. También la situación en Siria es precaria, según el portavoz de Antonio Guterres. Dujarric de La Riviera afirmó que la situación humanitaria en Siria empeora con inundaciones y con condiciones invernales, así como con su impacto a los más vulnerables en el país. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Luces, cámara, acción a las 10:56. Las noticias del mundo del espectáculo, entretenimiento, especialmente hoy por ser el día del apóstol José Martí y tiene que ver mucho con la connotación que se vive en Cuba, nuestra colega Roxana Romero tiene la información.
Títere con corbata, asesino a sueldo, una copia de Fidel Barata, comunista, chapucero, tú no eres...
El rapero contestatario cubano Michael Castillo Pérez, mejor conocido como El Sorbo, anunció que realizará un concierto online con motivo de recaudar fondos para el cantante Denis Solís, que se encuentra encarcelado desde noviembre de 2020, acusado por el régimen castrista de desacato y condenado a 8 meses de prisión. El Sorbo estrenará su nuevo álbum titulado Contra la dinastía Castro y según informó en su perfil de Facebook, el evento se llevará a cabo a las 11 de la mañana, hora de Cuba. El rapero dijo textualmente: mediante este concierto el régimen Castro Canel sabrá que yo vendo arte y mis hermanos, los de verdad, los que me apoyan, lo compran.
Nuestra madre está sufriendo por sus hijos y ellos.
El 28 de enero es el natalicio de nuestro apóstol nacional. Nació aquí, en la calle Paula, cerquita de San Isidro, ¿entiendes? Entonces creemos que es una fecha más que emotiva, el día de su natalicio, lanzar ese concierto en apoyo a Denis Solís, a los acuartelados de San Isidro y más que nada la libertad de Cuba, ¿entiendes?
Para poder conectarse al concierto, los interesados deberían acudir a la página de Eventbrite. Días antes, El Sorbo declaró en su página de Facebook que seguirá luchando por las libertades en Cuba. La detención de Denis Solís el pasado mes de noviembre y su juicio por expulsar a un policía que entró a su casa sin autorización ni mostrar orden judicial impulsó a integrantes del movimiento San Isidro, del cual Solís es miembro, y a otros activistas a que realizaran una serie de protestas para reclamar su libertad. Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
Terminamos, gracias, ponemos punto final a esta emisión informativa estelar de las 10 de la noche. Desde el Estudio A estuvo el ingeniero Richie Pérez. Sala de redacción, Ivette Pacheco y Doridia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, gracias a Héctor Carrillo. Edición, Luis Covarrubias. Voz informativa, Ricardo Espinosa, que les desea una feliz noche. Recuerden siempre lavarse las manos con frecuencia, distanciamiento social y usar el nasobuco o mascarilla facial. Les esperamos en nuestra próxima entrega y madruguen siempre bien informados con Radio Martí. Buenas noches.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.